Bueno, no, claramente es un conflicto internacional. Uno podría decir que los contendientes son la OTAN, por un lado, ayudando a Ucrania versus Rusia, ¿no? Ese sería un mejor marco. ¿Por qué digo esto? Porque si bien mañana se va a cumplir un año de la invasión rusa y se puede tomar la fecha como el inicio de la guerra en sí misma, ya desde hace varios años hubo numerosas razones que habilitaban la idea de un conflicto que lamentablemente estalló en la forma de una guerra. Pero, por ejemplo, desde el 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania y los gobiernos ucranianos que siguieron a partir de entonces fueron todos pro-OTAN. El que fue derrocado era un gobierno prorruso. Eso hizo que Ucrania persiguiera y masacrara a mucha población rusoparlante. La OTAN siguió avanzando hacia las fronteras de Rusia y Rusia respondió con esta invasión. Entonces, el conflicto es, por lo menos, no sé si internacional o sí, diría, pero como mínimo OTAN versus Rusia.
Y también se inscribe esto, más allá de la cuestión puntual de la guerra, en una idea de cambio de mando a nivel global de quién manda, ¿no? O sea, qué potencias están disputándose lo que sería el control del mundo. Por un lado, Estados Unidos y Europa, y por el otro, los países de Asia, desde Rusia hasta China.
Sí, vino bien, digamos, el inicio de esta conversación con lo de Biden, porque hasta antes de la guerra, unos meses antes, todos esos dos mundos, digamos, que vos mencionás, Occidente y Oriente, podríamos decir, uno liderado por Estados Unidos y el otro donde el que más pesa es China, tenían una suerte de diálogo, de acuerdo, específicamente en el caso de Oriente y Europa, o en este caso Rusia y el resto de Europa, una de las conexiones era el gasoducto Nord Stream, que en realidad son dos, ¿no? Y otros acuerdos, inclusive los países más aliados a Estados Unidos, pienso en Gran Bretaña, tenían acuerdos con China, Italia también, la Alemania de Merkel tenía un buen diálogo con Putin. Bueno, todo eso se quiebra y la explosión que hay en el gasoducto Nord Stream, que al principio se culpó inmediatamente sin pruebas a Rusia, ahora lo que se sospecha con varias evidencias es que fue Estados Unidos. Y si uno escucha a Biden hace un año diciendo que ellos sabían lo que tenían que hacer, bueno, no hay mucho margen de duda. Efectivamente, la guerra expresa un quiebre en esta transición hacia un mundo más multipolar y más equilibrado. Lo expresa porque los sectores más duros de Estados Unidos, de Europa y demás no quieren que continúe un proceso en el cual sobre todo China, pero también Rusia, India, el sudeste asiático y otros países cada vez tienen más peso en la economía mundial, en las finanzas, en el comercio y demás, y Estados Unidos y Europa están declinando. Esto se ve muy claramente en cualquier estadística que uno mire. Entonces, lo que se quiebra o lo que se intenta quebrar con esta guerra y partir es esa reconfiguración que tramitaba más o menos pacíficamente. Ahora ya no es más pacíficamente.
Es tremendo, digamos, uno a veces pierde, ¿no? Esa dimensión de que lo que están viendo es quién se queda la sartén por el mango y las consecuencias son estas, ¿no? Ha sido así durante muchos años, ha habido guerras mundiales por lo mismo, veníamos de muchos años de paz y esto ha generado no solo este trasfondo que explica el compañero Néstor Restivo, sino también cuestiones puntuales, vinculadas. Por ejemplo, pienso en muertos concretos, constantes y sonantes de los países de Ucrania y de Rusia, pero también lo tenemos siempre presente al ministro de Economía, Sergio Massa, vinculado a lo que nos salió a nosotros, los argentinos, esta guerra con el tema, por ejemplo, de la importación de gas y de recursos energéticos. ¿Qué balance haces de eso a un año de la guerra?
Bueno, sí, efectivamente el daño principal sin duda son los muertos, luego los heridos, los desplazados, que se cuentan por cientos de miles o millones en el caso de desplazados, refugiados. En términos económicos, este año se suma a lo que ya venía pasando de la pandemia, con un golpe muy fuerte a la economía mundial, porque tanto Rusia como Ucrania son países muy importantes en la provisión de energía y también de granos, también de fertilizantes, y al haber quebrado, digamos, la posibilidad productiva de ambos, sobre todo, más que nada de Ucrania, ¿no? Su economía cayó en 2022 más del 30%, es una catástrofe. Mm. Y eso hizo que se generara una carestía en los productos que exporta o exportaba a Ucrania, sobre todo cereales. Los países más afectados fueron los de Europa y más aún los de África, que recibían esa mercadería. Ucrania funciona casi como un granero, como lo es Argentina para otros países. Y la energía lo mismo. Entonces, al haber aumentado los precios de ambos sectores, energético, alimenticios, generó mucha inflación mundial. En el caso argentino agregó inflación a la ya dinámica que tenemos interna nuestra, y en países que no tenían inflación, que tenían cero, llegó a 10 o más por ciento, que también para ellos es una bestialidad. Hacía décadas que Europa, Japón, Estados Unidos no tenían esos niveles de inflación. A su vez eso provoca aumento de la tasa de interés, es decir, se altera todo, así que el impacto de la guerra es muy, muy fuerte. Por supuesto hay sectores que ganan, desde ya los fabricantes de armas, también los fabricantes o los exportadores de gas de Estados Unidos, que reemplaza a Rusia como proveedor de Europa. Pero salvo esos sectores concentrados, una guerra siempre tiene consecuencias, insisto, primero para las víctimas directas y luego un cimbronazo para todos lados, sobre todo siendo una guerra tan fuerte con tantos actores involucrados.
Néstor Restivo, periodista especialista en internacional. Es la última, Néstor. ¿Cuál es el rol de Latinoamérica en esta conflagración que no está declarada de modo mundial, pero tiene todos los colores, ¿no?
Así es. Sí, yo creo que América Latina se manejó muy bien. Pienso en las tres economías más grandes, Brasil, México y Argentina. En el caso de Lula y de López Obrador, los presidentes de Brasil y de México se ofrecieron como mediadores de paz. No son jugadores tan relevantes como puede ser China o como puede ser el Papa Francisco. Quizás o Turquía en su momento ofrecieron una ruta de paz. No los escucharon mucho. En todas las tribunas, tanto Lula como AMLO y también en nuestro caso Alberto Fernández, plantearon que el sur pagaba un costo altísimo por esta guerra, por lo que decíamos antes, son importadores de energía en general y en algunos casos de alimentos. Y por otro lado estuvo muy bien que todos los países de América Latina rechazaron hasta ahora las presiones de Alemania y de Estados Unidos de volcarse a esta asistencia militar a Ucrania. Pues sería un despropósito, sería involucrarnos en un conflicto de la peor manera. Sí, Argentina, por ejemplo, ha ayudado con los cascos blancos y ayuda humanitaria. Las embajadas argentinas cerca de las fronteras de Rusia y de Ucrania han tenido un muy buen papel. Otros países latinoamericanos, imagino, también, pero fue muy bueno que América Latina hiciera expresar su voz de paz, de negociación y de no sumarse a lo que pidió el canciller alemán cuando estuvo en nuestros países y también Biden, de que aportemos, sobre todo en el caso de Brasil, aportemos municiones para Ucrania. Eso de América Latina se ha expresado claramente de que no quiere participar de la guerra, sino ser vehículo de paz en la medida en que lo permita su importancia relativa en el mundo, que es pequeña, ¿no?
Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes, Toto Zureda te saluda. Te escucho y
hola,
digo,
hola, ¿cómo estás?
Esta, digamos, nadie sabe cuándo termina la guerra, pero esta sería una de las principales posibilidades para que termine, digo, que algún actor fuerte pida y medie las partes para conseguir la paz.
Sí, yo creo que sí, y también que uno de los dos contendientes principales, obviamente Rusia y Ucrania, se sientan en un momento de debilidad que acepten la negociación. En el caso de Rusia, yo creo que eso es imposible que pase por el arsenal que tiene. Y en el caso de Ucrania no va a pasar mientras la OTAN le sigue a, en vez de preocuparse por sentar a la mesa de negociaciones a las dos partes, le siga proveyendo de armas. O sea que hasta que no haya un país que se sienta más débil y realmente con sus fuerzas destruidas, va a ser difícil. Y lo otro que vos decís también, me parece que tiene que ser, ese rol lo debería ocupar Naciones Unidas desde ya, pero como la ONU hace rato que dejó de ser un lugar decisorio y parece que comenta las cosas, me parece que si China, que es muy aliado de Rusia, convenciera a Putin de sentarse a negociar y con alguna gestión en Occidente, ya sea con los propios Estados Unidos o Europa, o con los sectores más racionales de esto, lograran convencer a Ucrania que también suceda, se pueda producir. Hoy por hoy no se ve eso, hoy por hoy lo que se ve es alimentar el fuego, pero esperemos que no muy lejos tengamos un escenario de tratado, de negociación, de tregua, para ver si pueden acordar alguna cosa que frene esta masacre.
Concretamente, con esto que decías de la OTAN, el objetivo de la OTAN, de Rusia ya entendimos que era cortar el avance y que no le pongan, por ejemplo, los misiles en el marco de la OTAN que llegarían a Moscú ahí en esa frontera. Ahora, ¿qué busca la OTAN en el desarme de Rusia?
Bueno, la OTAN, recordemos que hace, antes de la guerra, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, debe haber sido, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que la OTAN tenía muerte cerebral, o sea, no había necesidad, la OTAN debería haber dejado de existir cuando colapsa la Unión Soviética y termina la Guerra Fría, su objetivo era ese. Claro. Pero claramente replantean su estrategia, empiezan a mencionar a Rusia y a China en sus documentos y avanzan sobre Oriente. Ahí hay una pelea interna, hay sectores muy, muy belicosos a los que les sirve el negocio de las armas y de la guerra, que no tienen problema en generar una guerra mundial, y hay sectores dentro de Europa y dentro de Estados Unidos que plantean una negociación. Por ahora van ganando más los duros, ¿no? Y por eso mencioné el caso de previo a la guerra, que Gran Bretaña, Alemania, Italia estaban en tratativas de integración, y eso lamentablemente se perdió. Yo creo que Europa es un jugador clave en esto y ha defeccionado. Es patético lo que están haciendo. Realmente se abrazaron a esta causa con Estados Unidos cuando podrían haber pensado otra estrategia sin abandonar sus valores, su pertenencia a Occidente, inclusive sus tratos con Estados Unidos, pero negociar de otra manera con Asia, que era lo que estaban haciendo hasta hace un año.
Y eso se quiebra y es una mala noticia para el resto del mundo, inclusive para lo que lo vemos desde la Patagonia, inclusive. La última, y ahora sí, Néstor, te agradecemos por tu tiempo. Hablábamos del rol de Latinoamérica, de Brasil, de México, de Argentina. Estamos en un año electoral. La pregunta es casi futurología. Pero vos mencionaste la palabra envío de armas, la presión de Alemania con el envío de armas y la respuesta en bloque tanto de Brasil, México y Argentina como para no subirse a este carrusel. Automáticamente pensé en dos envíos de armas. El que resta confirmar, aunque hay muchísimos indicios, de Macri enviando armas a Bolivia para la represión del golpe, y el otro, el peor, el de Carlos Menem enviando armas a Croacia, a Ecuador, en la guerra de Ecuador con Perú. La pregunta es, ¿podría, si hubiera un cambio de signo político en nuestro país, Argentina quebrar este bloque con Brasil, México y dejar la cuestión pacifista y entonces sí formar parte de este circo que pretende la OTAN presionando a nuestro país?
Bueno, sumo otro ejemplo a lo que vos estás diciendo, ¿no? El apoyo de Menem a la invasión de Irak, la guerra del Golfo.
Exactamente.
Y sí, es un riesgo enorme. La derecha que tiene la Argentina es capaz de eso y cosas peores. Ojalá termine la guerra antes de octubre, ante una eventualidad así, la guerra en Ucrania. Me parece que debe primar más la racionalidad. América Latina es un territorio que tiene muchos problemas, pero tiene dentro de todo bastante paz, unidad religiosa, lingüística, digamos, no tiene los problemas que tiene Asia y Europa. Y esperemos que cuando gobiernen las derechas, que no suelen hacerlo, pero que sean más racionales, ¿no? Pero sí, es un riesgo que hay que tener en cuenta.